charlando mucho todos los días y quizá me quede un poco, con un voz un poco desnudada. Viene el monumento más importante que tenemos del siglo IV, empiezo con él porque es el monumento más antiguo en esta región, es el famoso Martirium de la Alberca, muy cerca de Murcia mismo, que todos ustedes conocen y que visitamos el otro. El Martirium de la Alberca, como saben, la primera publicación se debe a don Cayetano Messerina, ilustre murciano, que fue después catedrático de la Universidad de Valladolid, y yo fui sucesor suyo, precisamente en la cátedra de Valladolid, y que a través de lo poco, que es un poco, mucho que se conserva, pero que no llega más que a estas alturas, ni el monumento, es decir, esta zona de ahí, sin el inicio de obras y de nuevas cubiertas, ya junto a esta reconstrucción, que era prácticamente válida, excepto en algún detalle que voy a enseñar a ustedes, como es el poner, por ejemplo, por encima de estos contrafuertes, apoyando las naves y a la nave y a la nave del ábside, unas columnas adosadas con unos capiteles y unos basamentos, queriendo aplicar al edificio unos restos arquitectónicos procedentes de los alrededores, pero no concretamente de la excavación. Por lo demás, la interpretación del edificio y la reestructura del edificio sobre la tabla, hecho por don Cayetano Messerina, era bastante correcta. Después de la publicación de don Cayetano Messerina, en uno de los congresos del sudeste, que se inauguraron precisamente, empezaron precisamente en esta zona de aquí, en la época en que estaba el doctor Beltrán en la dirección del Museo de Cartagena, el profesor alemán Schnuppenschlug rectificó los dibujos del profesor Messerina y dio los paralelos definitivos, diría yo, de ese monumento. Paralelos que veremos después, se encuentran sobre todo en el Adriático, en la zona de Salona y en la zona de Magusina, y llegó en un momento determinado a centrar exactamente el tipo de monumento, el origen del monumento e incluso la cronología del monumento. Naturalmente, hay muchas cosas sin contradecir en absoluto nada de los caetanos, sino añadiendo elementos a lo de los caetanos. Una tercera etapa, trascendente en cierta manera, para el estudio de estos monumentos, viene dada por un trabajo del profesor André Gravat, publicado en aquella famosísima revista de París, Cahiers Archéologiques de l'Antiquité de Moyen-Âge, en que señala el mausoleo de la Alberca como antecedente de un conjunto de capillas martiriales o capillas funerarias de época medieval, como Santa Leocadia de Oviedo, de la Cámara Santa de Oviedo, como si fuera un prototipo. Evidentemente, el prototipo podría venir dado por elementos extrahispánicos, lo que era difícil de cierta manera era pensar que desde la Alberca podía haber una cadena de sucesión y que la Alberca podía haber sido modelo para lo de Oviedo en la época en que se hace lo de la Sagrada de Oviedo. Esto parece que no podemos probarlo de ninguna manera. El tercer momento, digamos, de investigación quizá corresponda a lo que yo recogí en mi propio libro sobre arqueología cristiana de la España romana, en el que me apoyé naturalmente en los trabajos de estos investigadores, en el trabajo de un danés, el profesor Dippe, que hizo excavaciones de Magusina en el Adriático, y en mis dibujos rectifiqué el dibujo de don Cayetano Messerina, convirtiendo esta zona de reconstrucción que llevaba columnas simplemente por unos contrafuertes. Evidentemente, desde la época de don Messerina hasta nosotros, sabemos que en el mundo romano, en cierto momento, se usan unos pequeños contrafuertes pegados a los muros, muy bajo el techo ya, pero que no es el contrafuerte algo exclusivo del mundo medieval, como muchas veces parece que sea diario. Por lo tanto, es otra. Y recientemente, después del año 69, vinimos aquí con el Congreso Internacional de Ciencia de Arqueología Cristiana, que celebramos en Barcelona, y una excursión post-congreso se realizó precisamente en Cartagena y en Murcia. Vimos el monumento y en donde, gracias a don Pedro San Martín y a la señora Aragonese, que entonces nos esperaron y prepararon el congreso, se hizo una limpieza a fondo del monumento, que yo recuerdo que quizá es la vez que lo hizo mejor, y el Instituto Arqueológico Alemán aprovechó esta limpieza para levantar unos planos nuevos y hacer un nuevo artículo el arquitecto señor Kauchin, vemos Madrid en Zeitung, en la revista de arqueología del Instituto Arqueológico Alemán, con, en cierta manera, un resumen de todo lo que se sabía. Es una apuesta al día, sin que en realidad haya cambiado mucho la visión que podríamos tener del monumento desde el momento en que se relacionó el monumento con las cosas de la ley. Por lo tanto, esta sería un poco la historia científica del monumento. Historia que naturalmente podríamos actualizar y que algún día habrá que actualizar, ya no comparándolo con elementos exactamente iguales, sino de espíritu igual. Y no de esto no será una actitud mediterránea bastante compleja y bastante interesante. En fin, como vamos a describirlo con un poco de detalle, y después les presentaré sobre todo los paralelos adriáticos, que son para mí los más claros, y citaré algunos otros tipos de paralelos. Esa es la reconstrucción de Amigo, hecha por un Caetano de Catalina, a partir de una planta, que es la planta, diríamos, lista, en la cual se ven las cuatro grandes tumbas, la entrada en la planta escrita con el derecho, con un pequeño vestíbulo que no hay que olvidar, es necesariamente interesante, estaba recubierto por mosaico blanco y negro, mosaico que conservamos una parte todavía en esta zona de aquí, y que cuando se limpió el monumento en el año 69, se pusieron unos cristales de protección y que vimos el otro día que estaban rotos y que habrá que volver a ponerlos, pero todavía hay las filas de tesepitas blancas y negras que nos demuestran un mosaico bastante fino, son teselas de un centímetro de lado, un mosaico bastante fino, que evidentemente nos hace llevar, ya digo, a una época bastante primera dentro del mundo cristiano. Si queremos llamarlo al siglo IV, a principios del siglo IV, a época constantiniana, nos va perfectamente. Estas son las fundaciones, los cimientos del edificio, naturalmente estos son apoyos de los pilastras adosados en forma de contrafuerte, y es interesante que en la parte trasera hay este ábside, que naturalmente era el lugar de un altar, y se ha querido relacionar este ábside con el interior de la cripta, con lo cual tendría que haber una finestrela o confusión, de la cual evidentemente hoy no queda absolutamente nada. Porque es probable que existiera una finestrela o confusión de comunicación entre el altar y la zona de las tumbas, pero en este momento de eso no queda absolutamente nada. Entonces, lo que me interesa es ver cómo está hecho el edificio y qué estructura de tipo arquitectónico tiene. Por una parte, la gran cripta con los enterramientos que estaban cubiertos con un opusimi. Todavía se nota en las paredes el grueso de cemento con un picadizo de cerámica que cubría todas las tumbas. Posiblemente las tumbas no eran tumbas mismas. Es decir, quedaba tapado con un tanto de enterramientos que después debieron ser violados, evidente, porque hay una zanja con viento, piedras y vienen en este sitio. Pero la cripta estaba cubierta con una bóveda, quizá bóveda rebajada, probablemente este arco que da don Caetano de Catalina es correcto, si vemos la curvatura de las primeras bóvedas, pero lo interesante es que se trata de una bóveda de ladrillo. Por lo tanto, estamos ante una construcción corriente del mundo romano en edificios de tipo tarmado, pero muy frecuente en la cubierta de enterramientos. Es decir, vendrá la cubierta en este sentido y después, naturalmente, toda la estructura que quizá es un poco fantasioso la forma de estos dobles arcos, de esta pintura, de esta manera, que evidentemente no sabemos cómo es, pero que la única cosa que podemos decir que Dios era hombre creciente y que hay unos contrafuertes largos, adosados, apoyándose precisamente en estos saltos. Ahora bien, lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista estructural es una cripta cubierta con bóveda y la capilla que viene por encima de la cruz. Vamos a ver cómo se ha modificado un poco este análisis del edificio hecho por los planos siguientes. Ahí tienen ustedes ya, con un cierto detalle, el plano muy minucioso que hizo el Instituto Arqueológico Alemán y que público, él es un rata. Este es el tipo, en fin, desde el punto de vista técnico, hay aquí muchos jóvenes arqueólogos que tendrán que hacer muchos planos, y me interesa enseñar a mí estas cosas. Es el tipo de dibujo hecho señalando las estructuras. Es decir, ya no se trata de manchas, sino ya de señalar estructuras, señalando muchas veces la forma de las tablas, por donde podrían venir a apoyar los bloques, la manera como se hace el tono abierto para apoyar los estribos de los contrafuertes, y esta zona que no había positiva, que era lo que más son las zonas de ladrillo. Ha quedado mal porque la publicación de donde lo he tomado es un dibujo en rojo que nos ha dado esta zona. En fin, por lo que ven, es una planta de tipo analítico que en el fondo corresponde bastante a la que nos dio el caimán de Mejía. Ahora bien, es interesante explicar cómo la alberca fue el centro de una necrópolis, o por lo menos, si no el centro, porque claro, no sabemos la necrópolis qué extensión podría tener y si había otros monumentos de esta categoría, por lo menos sí que sabemos que adosado a este edificio importante de la familia, de una familia, con estos cuatro grandes enterramientos en el interior, se colocaron otro tipo de enterramiento, incluso muchas veces reutilizando el entrante que quedaba entre dos de los estribos de apoyo de los contrafuertes. Aquí hay uno. Aquí hay otros enterramientos. Y toda esta zona de necrópolis, pobre, pero de necrópolis, estos evidentemente exteriores, porque este edificio ya estaba hecho, ¿no? Pero que corresponden a este mismo momento y a esta misma idea. En la fotografía siguiente, ven la parte asistida del edificio y ven la parte de nuestra izquierda, con una serie de enterramientos generalmente orientados. Algunos no, aquí por ejemplo debió ser un pequeño conjunto quizás cubierto también con un poco de edificio, pero en realidad una necrópolis, hay una cámara funeraria de la cual no conocemos más que el enterramiento, habría que ver, yo no recuerdo ahora si está la roca viva ahí encima o si no se ha excavado del todo, pero en el fondo es una de las cámaras funerarias con corrientes en las necrópolis. La pedimos, por ejemplo, en la necrópolis de San Antón, que hay cámaras de esas que a veces se adosan a un edificio más importante, y tenemos otra cámara funeraria adosada a medio. En los dibujos de sección, son muy interesantes estos dibujos que ha hecho el profesor Cauchil, con un cierto detalle, porque nos plantea dos elementos constructivos, uno de ellos ya lo he señalado, es la construcción en ladrillo, es decir, los arranques, ahí vendrían los ladrillos colocados de esta manera, que son los arranques de la bóveda. Es interesante que se separa la estructura muraria con hasta el arranque de la bóveda, precisamente con una filada de ladrillo plano. Piensen ustedes que esta técnica que encontraremos después en el mundo mocárabe y en el mudéjar abundantemente, de mampostería de piedra, ladrillo plano, mampostería, haciendo unas fajas de la decoración de los edificios, es típica de época de Constantino y de época de Odosiano. Por lo tanto, en buena arquitectura romana del bajo imperio hay este tipo de técnica. Por lo tanto, esto podría ser ya un reflejo de esa manera de construir. Ahora bien, quizá lo más, iba a decir, sorprendente por lo extraño, después lo veremos resucitar en la construcción de este edificio, es este Opus Expiatum que con el cual se ha construido la pared que separa la cripta del ábside. Es una construcción hecha evidentemente con tablas posiblemente con un emboscado, pero este emboscado ha puesto las piedras con un cuidado inclinada en sentido de espina de pescado, es esta forma, sentido de escuela, así, con una hilada intermedia, cosa que es muy corriente, muy normal, porque repetirá a la vez este tipo de hiladas intermedias, a veces para equilibrar y para dar horizontalidad a esta sucesión de pulgadas de construcción, pero que el elemento de espina de pescado no es nada que ver. En el mundo romano se conocen algunos ejemplares norteafricanos, hay alguna cosa en el Adriático, pero podríamos contar con los dedos los ejemplos de espina de pescado. Pero es curioso que esta técnica reaparece después, y reaparece después abundantemente, sobre todo en la arquitectura prerrománica o del primer románico del Pirineo Oriental, de la zona catalana y de la zona de la actual Rosellón. Pero evidentemente del 4 al 10, 9, 10 que aparecen en Cataluña, hay un abismo, un salto. Yo tuve la fortuna, cuando era joven, de escalar en Rojo de Rosas, una fortificación de época visigótica que seguramente hay que fechar en época de Bamba y que responde al momento de la sublevación de Paulus de Septimania contra el gobierno de Bamba de Toledo, que tiene una espléndida muralla, todavía hoy se conserva muy bien, precisamente con técnica de espina de pescado. Y esto hay que llevarlo al siglo VII. Por tanto, ya entre esto del cuarto y las cosas prerrománicas catalanas del 9-10, ya tenemos un elemento en el séptimo. Es posible que podamos algún día identificar otros elementos. De momento, queda como una singularidad en la construcción de este espléndido y extraordinario edificio de la Alberca de Murcia. Bien, ahí se ve perfectamente bien la manera como está colocada las tumbas de esta pista, son tumbas técnicamente uniformes. Se ve el nivel que tendría la entrada, este ahí, y la entrada, este aquí, y después el arranque de la bóveda, y como ven ustedes, todo el aparejo normal que tenemos de la esquina de esta. Es un despiece bien hecho, hay que hacerlo así en el momento en que queramos estudiar de la manera cómo se construye, de poder analizar la manera como se construye en el mundo romano. Bien, estas serían las reconstrucciones muy esquemáticas de este arquitecto, de Hausius, en las cuales tendríamos esta zona de la pista, con una escalera que entrará en la parte baja, después una escalera que vendría a la parte de arriba por delante, que todavía todo ha desaparecido, la planta de lo que podría ser el nivel del templo en la parte superior, la sección en la cual solo se señala la línea, esta es la línea de vano de luz del ábside, y después se señalaría la línea horizontal que es el arranque de la bóveda de medio punto que cubriría el edificio. Pero realmente lo que es interesante es la forma de los contrafuertes, muy simples, apoyados simplemente al edificio, que quizás, juntamente con la superposición de las dos cámaras, es el elemento que caracteriza mejor, que define mejor desde un punto de vista arquitectónico, la procedencia de este edificio. Bien, ahí tienen ustedes, no sé si tenéis a ver, la vía protectiva en color, hay un poco de luz, demasiada luz, pero se ve, visualmente lo ven, ¿no? Se ve aquí la estructura de los muros, esta misma estructura, los grandes literales que había llevado de la bóveda, el nivel de suelo, la forma afilada, la forma de la parte superior, y las grandes losas que cubren las tumbas, que fueron destruidas, incluso las separaciones de ellas en una caja de saqueo, en un momento que no puedo precisar desde ahora que ustedes lo comentan. No puedo pensarle en el momento en que esto fue saqueado, porque realmente yo no lo sé, no lo conozco. Pero en fin, el monumento se ha conservado suficientemente para poder notar una buena idea del edificio. Ahí tienen otra de esas fotografías en que se ve perfectamente bien la técnica, encima técnica de esquina de pescado, pero las hiladas y las esquinas de pescado vienen separadas siempre por una hilada de piedra. Esto es un elemento que en el mundo medieval no existe, en el mundo medieval la sucesión de las hiladas de piedra inclinada es continua sin esta interrupción. Bien, otra fotografía que prácticamente es la misma. Y ya pasamos a los parados. Este es el conjunto de la Basílica de los Santos Marcos. Ángeles de Malicia, en el área. Un conjunto interesantísimo, porque resulta la basílica eucarística, de tres naves, con muchos mosaicos, con contrafuertes, que esto es un elemento ya muy interesante, de bastante sitio, una entrada a una especie de portilón, lo que se ha llamado la basílica discoberta, es decir, una basílica con pórticos y con el interior abierto, también con su altar, con prótesis y apoyos, con la manera africana que se llamaba Lutonía, pero lo más interesante ahora para nosotros es la aparición de este monte. Es decir, ahí hay un mausoleo, que como ven ustedes, tiene la misma planta que el mausoleo de la alberca, tiene la misma construcción con estos contrafuertes incluso manipulares y este tipo de contrafuertes que en la reconstrucción que hace precisamente el profesor Dible, el profesor danés, que trabajó y estudió en Salona, con posterioridad a los trabajos de Don Cayetano Mercerina, es decir, Don Cayetano Mercerina no tuvo ocasión de conocer estos trabajos, han hecho. Verán ustedes, ahí por ejemplo, del estudio de este monumento de Malucina. Ahí tienen ustedes la pista, en esta pista hay también una zona de mosaico y una zona de los desterramientos. Por tanto, hay una entrada con las escenas de cerramientos, está el ábside que no llegará a la profundidad de la cripta. Después, ahí tienen la estructura de alzado, y desde luego, como tienen una bóveda rebajada, a partir de ahí, naturalmente, desde aquí no, pero a partir de una cierta altura, se presentaría una bóveda rebajada, tal como es, arriba, los contrafuertes igual, y un sistema distinto de escaleras, pero también esa falta de comunicación entre la ábside y la cripta, y en este caso, lo hacen de la construcción que se encontraría en ese punto. Es decir, realmente la comparación me parece de una evidencia extraordinaria, ¿no? Y estos son los alzados que propuso precisamente el profesor Dicke y que ha servido de ejemplo ya primero al Zoom y después al profesor Gauchin para rehacer el mausoleo de la alzada. Es decir, tendríamos un edificio, fíjense ustedes, con estos contrafuertes, incluso algunos contrafuertes laterales, tendríamos ahí una construcción semejante, en el caso nuestro, la cinta sería un poco más alta, no tan baja, evidentemente el arco arranca de bastante más arriba, pero en el fondo la construcción sería la misma y en la forma de hipotética de hacer las escaleras, nos encontraríamos una de las escaleras subiendo longitudinalmente a este nivel. Naturalmente, aquí hay la comunicación entre el altar de curso material y las concesiones con, en este caso, sarcófagos a la vista, no el pavimento, sino sarcófagos, digamos, exentos en el interior de la ciudad. En el fondo, la idea, como pueden ver, es exactamente la misma y el modelo arquitectónico es prácticamente el mismo. Bien, yo quisiera un poquito ilustrar ahora para acabar de hacer algún comentario. ¿Se puede dar la luz? Bueno, entonces, ya de entrada, podemos sentar algo que me parece del todo importante y desde un punto de vista arqueológico, al menos para los arqueólogos que hacemos la arqueología cristiana, bastante convincente. El modelo de la alberca de Nuncia es un modelo adriático que se encuentra en Malucina, en Chalona, en dos ejemplos. Recientemente se ha encontrado uno más al norte, cerca de Poa, que todavía no está publicado, pero del cual yo ya tengo noticias. Y debió ser un tipo más o menos establecido y suficientemente importante para que tenga, de cierta manera, una influencia en las estructuras medievales, automedievales, que en todo ese flujo de corrientes que entrarán a la corte asturiana a través de lo carolingio y de lo post-carolingio en el siglo VIII, en el siglo IX y a principios del siglo X entre carolingios y otones dará lugar a la cripta parecida de la catedral de Oviedo como les enseñaba, sin necesidad de que establezcamos una corriente concreta entre la alberca y Oviedo. Ahora bien, esto es una de las formas de los mausoleos de tipo rectangular. Quizá el tipo más característico mausoleo de planta central, recordando de cierta manera lo que serán los edificios termales y lo que en cierta manera hemos visto, bueno, no en cierta manera, de una manera muy clara hemos visto en el mausoleo de Cerqueña. El mausoleo de planta central es el mausoleo típico, el mausoleo rectangular también. Y la prueba es que tenemos una serie de representaciones de tumbas, algunas incluso la tumba de Cristo, el anástasis de Cristo de Jerusalén, que sabemos que era de planta poligonal con un pórtico, según la reconstrucción que hizo Cosimo, el arquitecto de Constantino, pues tenemos representaciones de estas tumbas alargadas, por ejemplo, en los sarcófagos palestinianos, en las escenas de resurrección de Lázaro. Hay un podio, este podio tiene las escaleras, y frente a este podio hay una fachada de edificio con frontón, y ponen en la puerta del edificio la momia de Lázaro, con sus reventas, al hombre recibiendo la vida de nuevo, la resurrección de nuevo, en esta escena que es tan frecuente. Por tanto, así se representa. Hay un grupo de tejidos coptos en el Museo de Berlín, con una serie de representaciones de monumentos materiales, de grandes masillas, que son tres o cuatro con unos ángeles, y todos tienen esa misma estructura, una de escaleras y una capilla. No sabemos si dentro está la cripta. Hay en Cartago una tumba subterránea que tiene un mausoleo subterráneo que tiene las tumbas en el pavimento y encima, en la parte del ábside, tiene el altar con una estructura muy parecida a la estructura que hemos visto. Es decir, si desde un punto de vista directo podemos decir que el modelo ha sido el mismo modelo que ha servido para los mausoleos del Adriático, también podemos decir que dentro de las tumbas rectangulares, no las tumbas materiales de planta central, esta es uno de los casos, pero que desde Egipto, la zona de Libia, la zona norte africana y la península ibérica responde a un movimiento arquitectónico, a unos prototipos arquitectónicos que tenemos desde principios de tiempos de Constantino. Esto, evidentemente, es algo muy importante para esta zona. Yo creo que esta zona, en este momento, significa que el propietario de un mausoleo de la Berca era un personaje que, al menos, utilizaba unos arquitectos o tenía unos constructores que podríamos decir hoy que estaban al día de lo que se llevaba en la arquitectura funeraria. Y en este caso, quizá procedente de la zona de la Adriática. Para mí, este punto de conexión puede ser importante y no debemos desecharlo como un documento histórico en relación a la cristianización de toda esta zona del sur. En fin, podríamos seguir con muchos ejemplos, pero yo creo que vamos a otro de los monumentos que nos interesan de esta zona, que es la Basílica de Alcalá. Estamos viendo la vida, todavía no lo he explicado, ¿no? Ahí tenemos la basílica de los Arcenares, afortunadamente Auricia, yo creo recuperada de una forma definitiva, la hemos estado viendo estos días, y constituye realmente un monumento excepcional. Un monumento excepcional que, interpretar el significado desde un punto de vista humano y desde un punto de vista de organización eclesial y de disciplina eclesiástica y de autoridad eclesiástica, yo creo que voy a proporcionarles a los investigadores que piensan que puede hacer una sede episcopal argumentos suficientes para decir que sí y argumentos suficientes para dudar. En fin, yo creo que de todas maneras se podría pensar si es que queremos hacerlo. La evidencia es la siguiente: se trata de una basílica de tres naves, por lo tanto, se trata de una basílica de estructura normal, no de estructura de tipo siríaco, con cabecera bipartita y con muro corrido en el fondo, como vimos aquel prototipo que les enseñaba el otro día de la Isla de Menorca, sino con ábside extenso. Entonces, esto sería una corriente, como me diré yo, de tipo itálico, si quieren ustedes. Pero hay algo que niega que sea una corriente de tipo itálico, y que es la reducción de la apertura de la luz entre la nave central y el ábside. Es decir, fíjense ustedes que hay un cerrado en este sentido que reduce la luz. Reduce la luz y quizá permitiría poner, por ejemplo, una columna en la entrada del arco triunfal y un elemento decorativo en este otro ángulo de aquí. evidentemente hay elementos ornamentales muy importantes en la iglesia, pero no sabemos si pudo ser así. Sí, yo aconsejaría a los que ahora están al frente de la arqueología de esta zona volver al edificio, hacer unos planos muy minuciosos y analizar con mucho detalle todas estas circunstancias de construcción y de relación de la construcción con la ornamentación, que evidentemente nos tendría que explicar muchas veces el porqué de esta zona. Lo que sí puedo decirles con toda seguridad que el cerrar la luz de la nave mayor en relación al ábside es una característica de la arquitectura africana. Y es una característica de la arquitectura africana del siglo VI. Es decir, si el monumento que hemos visto es un monumento del IV, este es un monumento del VI. Y si me acercara usted un poco, quizás le diría que de la segunda mitad del siglo VI. No llegaríamos al 600, no tenemos ningún documento, pero desde un punto de vista tipológico iríamos a la segunda mitad del siglo VI. Esto